Todo pasa. Va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda.
Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas.
Porque nos gusta escuchar a quien sabe, porque más nos gusta preguntar. Y porque pase lo que pase, la entrevista del día para recordar toda la semana.
A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado.
20 y 36 minutitos, Charlie, y como habíamos comentado, estamos en contacto con Nicolás Labriel, es concejal del bloque, presidente del bloque Creciendo Juntos en el municipio General Pueyrredón. Hola, Nico, Charlie, Marcos, te saludan, ¿cómo estás?
Bueno, la tecnología no quiso.
¿Se nos fue? Bueno, volvemos a intentar. Queríamos hablar con Nicolás porque, bueno, la semana pasada estábamos al aire y nos enteramos que había renunciado a su cargo de vicepresidente, tengo entendido,
sí,
en Peñarol.
Señor, vicepresidente, exactamente.
Vicepresidente en Peñarol.
Después de haberlo luchado muchísimo para entrar a la política del club. Él,
claro.
Hizo mucha fuerza desde las afueras y con alianzas para intentar llegar a ser presidente, buscando cuando terminaba Robles como presidente.
Ahí está, me dicen, ¿estás ahí, Nico?
Estoy acá, ¿cómo les va? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Bien, che, vos sabés que, bueno, hablábamos justo cuando se cortaba, que cuando nos enteramos la semana pasada de tu, renuncia al cargo en Peñarol, hace un tiempito cuando habías tomado la decisión de involucrarte en el club, un poco acá charlando sobre esa situación decíamos, bueno, en realidad debe estar abriéndose la puerta para escaparse de la política, porque pasó de estar, de ser el primer concejal y suplente del intendente, armar un bloque con otros compañeros que después se le hicieron libertario. Digo, debe tener un lío en la cabeza, se quiere borrar, se va para el deporte. Ahora resulta que cuando nos enteramos la semana pasada, es al revés. Te querés meter en seguir en la política y te vas del deporte. Contanos cómo es eso.
A ver, primero, nunca me fui del deporte, claramente. Sí, era mis primeros pasos en una como dirigente de deportivo, si se quiere, ¿no? Porque siempre fui del lado del jugador, del lado del deportista, propiamente dicho. Y después de como, quizá como vos decís, ¿no? Pasé de ser el primer candidato a concejal, ser el primer concejal, ser presidente del bloque del intendente y después ser presidente del bloque de otro bloque con un compañero que ahora ha decidido, después de cantar la marcha peronista, ha decidido pasar al bloque libertario, ¿no? Sí. Raro.
Che, bueno. No vayamos a la política porque me interesa la parte deportiva.
Rara, mínimo, vamos a la parte deportiva.
Me interesa la parte deportiva porque la verdad, si alguna esperanza teníamos de que la Liga Nacional se recuperara era con gente que la jugó, que estuvo poniéndole, y de repente es un lío la Liga hoy. O sea,
La verdad que sí, mirá, hasta hace, creo que la semana pasada recién nos llegó el ficha a Peñarol de marzo-abril, o sea, con lo cual estamos en enero y hay que planificar los viajes ya para marzo y abril, con lo cual en ese sentido por ahí la liga está bastante desorganizada, pero bueno, por supuesto que todo cambia, ¿no? La circunstancia también del país hace que los mejores jugadores que antes se quedaban a jugar en el país, con sueldos relativamente importantes, hoy decidían ir a buscar también los dólares afuera, y está bien, y es una realidad. Pero creo que lo primero que para mí hay que hacer es volver a jugar los viernes y los domingos.
Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente
de acuerdo. Es clave que nosotros salgamos por ahí de ese sistema de que...
Americano,
claro, americano, que queremos que esté todo el día, o todos los días, perdón, de la semana, el básquet en la tele, y la realidad es que no está, cada vez está menos. ¿No?
Pero y a cualquier hora, además, Nico, porque pasaste a las 11 de la mañana y estás jugando ferro con no sé quién, con 20 personas en la cancha.
Seamos sinceros, desde que cambiaron así fue cuando la liga murió, digamos, de que se empezó a jugar en la semana.
Entiendo la parte de marketing que ya le dieron en su momento, pero claramente tenemos que atenuarnos a lo que es nuestra sociedad, ¿no? Y nuestra sociedad realmente en este tipo de cuestiones es difícil que tome ese cambio, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ir a la cancha un martes o un jueves, y yo creo que no nos vamos a acostumbrar nunca, ¿no? Porque ya pasaron varios años de este esquema y sigue sin funcionar. Totalmente. De hecho, a nosotros como a Peñarol nos ha sacado gente de la cancha, ¿no?
Claro.
Y sin duda sucedió. Después, si querés, volviendo al tema de por qué la renuncia, básicamente es que la verdad que a mí me gusta cumplir siempre las funciones a full, al 100%, como al principio de si se quiere, de la gestión, estaba todos los días en el club intentando, bueno, sumar primero voluntades y después hacer cosas positivas para la institución. Y después con el tiempo, por supuesto, me he encontrado en situaciones que no he podido estar en reuniones que yo he querido estar, o no he podido estar en toma de decisiones importantes, y realmente entiendo que incluso merece otro tipo de gestión o quizás de horas, ¿no? Porque le estaba por ahí quitando también tiempo a la familia y no le estaba dando el 100% ni a una cosa ni a otra. Y sin duda es donde ahí, por el estilo que tengo yo, no me gusta, ¿no? Quizás otros se hubiesen quedado con la chapa de vicepresidente para ver qué pasaba, pero en definitiva lo que yo sentía en ese momento era que no estaba haciendo lo que me propuse hacer.
Está bien. Entonces, ¿y sos optimista con la liga? ¿Crees que se puede recuperar?
Yo creo que sí. A ver, nosotros somos una Argentina, no te digo que es el deporte número uno de básquet, porque no lo ves, pero realmente entiendo que es el segundo deporte más importante del país, con lo cual se tiene que poder recuperar, ¿no? Hay mucha gente que quiere volver a la cancha, quiere volver, y los jugadores mismos también quieren volver de exterior, ¿no? Con lo cual me parece que hay que seguir trabajando, hay que escuchar un poco más también a la sociedad, a ver qué es lo que opina, ¿no es cierto?, con respecto a esto, porque en definitiva si estamos todos contentos es mejor para los clubes, ¿no? Mm. En este caso de Peñarol, que una de las patas importantes es las entradas, las entradas que se vende la gente justamente, es una parte muy importante del presupuesto, y cada vez es menos, ¿no? Entonces también hay que buscar la vuelta para que cada vez sea más.
Es que se convirtió en un círculo, Nico. O sea, la gente dejó de ir porque no sabe cuándo juega el equipo, porque no tiene fecha de cuándo juega. Bien decir que recién ahora se sabe cuándo se va a jugar en marzo, a un mes de que se juegue el torneo, se juegan los partidos. Vos antes sabías, como decías vos, que viernes y domingo cada 15 días tenías partidos de local y sabías que no importaba el rival, ibas a la cancha y lo veías a tu equipo.
¿Cómo jugaban los miércoles, programa?
Claro, un miércoles sí, televisado, pero te avisaban también con tiempo en eso.
Correcto.
Y al no tener gente en la cancha es como que el ciclo no haya plata en los clubes y obviamente los jugadores quieren ganar buen dinero y les conviene más irse a Uruguay a jugar, porque tenemos un montón de casos de jugadores argentinos que están jugando en Uruguay, y es como que la Liga Nacional se convirtió en un tenedor reforzado. Y entonces de lo deportivo no da la gana ir a la cancha tampoco. Ni de lo deportivo porque el equipo esté peleando arriba, porque lamentablemente también hace varios años que no está peleando ahí, ni tampoco de lo que vas a ver en la cancha, del juego en sí.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Porque por ahí, si vamos económicamente hablando, el bolsillo, si uno va a ver un espectáculo que realmente vale la pena, hace el esfuerzo.
Obviamente,
claro.
Por pagar las entradas o por pagar cuatro entradas, ¿no? En un matrimonio con dos hijos, bueno, pagar cuatro entradas y no tener que ir el papá con el hijo o la mamá con el otro hijo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, totalmente.
Con lo cual, me parece que ahí el espectáculo no es el mismo, ¿no? Porque la gente no va a la cancha, porque la calidad también de los jugadores es inferior. Y porque realmente cuando uno va a ver básquet hoy en Argentina no es lo mismo que hace 5 o 6 años atrás, donde por supuesto estaba viendo partidos de otro calibre, no de otro nivel.
Esperemos que la mejora no sea trayendo cerveza a los partidos, ¿no? Vos sabés que te lo linkeo con el Minela, porque también es interesante. Cuando uno dice, bueno, entradas populares, yo decía, bueno, entrada popular, ponele 500 pesos.
500, sí.
Ahora las populares están 2, 3, 4 lucas para ir a la cancha. Y encima un estadio que nosotros como prensa hace 2 años que no vamos. Ahora aparentemente ha surgido este proyecto. Te quería preguntar, ustedes lo tienen que tratar en el Consejo Deliberante, inevitablemente. Quería preguntarte si van a pensar en por lo menos que tanto Aldo Civi como Alvarado puedan seguir jugando ahí, porque yo entiendo que va a ser compleja esa situación. ¿Cómo la ven?
A ver, hay una ordenanza que dice que Alvarado y Aldo Civi tienen que jugar en el Minela, ¿no?
Sí.
Con lo cual sería muy difícil derogar esa ordenanza para hacer uso de otra, ¿no? Ahí realmente es una problemática importante. Yo, si vos me preguntás como vecino de Mar del Plata, te digo que Alvarado y Aldo Civi tienen que seguir jugando.
Obvio.
Así venga la AFA y haga un estadio como el de Wembley, ¿no? Tiene que jugar igual, mejor para nosotros.
Claro.
En definitiva, para los jugadores, para los equipos, para la gente que va a ver. Pero bueno, habrá que verlo en el convenio, ¿no? Hasta ahora no ha llegado nada al Consejo, ustedes ya lo saben,
sí.
Creo que la gente también, con lo cual son todos más dichos mediáticos que otra cosa, pero obviamente estamos a la espera porque estamos ansiosos. En mi caso, yo lo veo mucho mucho mejor que se le dé el estadio a alguien, a un privado o a una empresa, ¿no? Obviamente que prefiero que sea un estamento por ahí,
sí,
como es la AFA, que a un privado propiamente dicho.
Che, y en Radio Pasillo, ¿qué sabes? Pues algo que se ha escuchado seguramente. ¿Conocés gente del deporte y gente que está relacionada?
Sí, no, yo lo que sabía era que estaba recontraavanzado. Obviamente el tema del Mundial había frenado un poco las cosas, pero bueno, Chiquitapia estuvo hace poco acá en la ciudad, trayendo la Copa, se juntó con el intendente y demás, y creo que está muy muy avanzado. Falta, por supuesto, que se pongan de acuerdo los abogados a ver de qué tipo de convenio estamos hablando, ¿no? Y después yo creo que ese tipo de convenio tiene que darse un tratamiento bastante importante en todas las comisiones del Consejo, porque me parece que va a ser un antes y un después para la ciudad, sin duda.
Sí, y entendiendo también que, como insisto, que puedan jugar los equipos, porque si no vamos a entrar en lo que el mundo está yendo al revés, que es en jugar en cada vez menos estadios.
Claro.
Sería una locura que Alvarado tenga que tener su estadio, que Alocibe tenga que tener su estadio, aunque entiendo que Alocibe había comprado un par de terrenos ahí por Antártida, pero me parece que sería una locura poner a los clubes en una inversión así cuando vos con un estadio te podrías arreglar. Entiendo que son cosas que hay que coordinar, es un laburo, y no somos argentinos grandes coordinadores y ordenadores de torneos y todas esas cosas, así que la veo complicada, pero bueno, la verdad que es una pena porque... es un lugar emblemático y me parece que tienen más que un lindo debate en este año. Y ya te lo linkeo también con el transporte público, porque hoy tuvimos una manifestación de los taxistas reclamando, entiendo yo, se le escapó la tortuga al intendente porque estuvo muchos meses tratando de evitar esto. Las plataformas, yo no sé si van a llegar o no, si va a ser inevitable o no, pero lo cierto es que los usuarios tenemos problemas para ir a tomar algo a un bar y volver a las 2 de la mañana porque colectivo no hay y taxi no hay. Van a tener un año movidito también en el Consejo.
Mira, creo que hay que resolverlo cuanto antes, ¿no? Entiendo, la verdad no sé si van a estar las plataformas o no, lo que sí me parece a mí es que no era el momento para parar, ¿no? Me parece que era el momento para recabar en el caso de los tacheros y los remiseros, ¿no? Me parece que en ese caso era momento para salir a trabajar, era momento para que esas 3.600 licencias inunden la ciudad y nos tapen la boca a todos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, el servicio funciona. Entonces, hoy estamos viendo que no funciona y tras eso... hacen paro y cortan la ciudad y nos dejan a todos sin movilidad, como vos decís, sobre todo en el horario nocturno. Pero bueno, me parece que es un debate bastante complicado, bastante complejo, con unas circunstancias, obviamente, de mucho hervor, pero hay que siempre tener algún cuidado y ver qué es lo mejor para la ciudad y para los vecinos y vecinas de Mar del Plata, ¿no? Me parece que en ese caso tenemos que verlo. Habría que ver si, en este caso, las empresas que vendrían con las plataformas son positivas o no, porque en definitiva quizás una persona de clase media que tenga un auto pueda salir a hacer unos mangos extra con esa plataforma, es positivo.
Ya están, Nico, eso es lo que pasa.
Correcto, ya están, no se está controlando, no se está respetando quizás esa ordenanza, pero...
Y poco feliz...
Por ahí lo están utilizando, les está redituando económicamente.
¿No? Y poco feliz sería que se termine siendo una lucha entre pobres por una cuestión que no se puede regular.
Que ya pasó, porque cuando apareció los remises en Mar del Plata, ya por década de 90, había una de pelea de hasta cortar cubiertas por los tacheros en un momento. O sea, siempre hubo esta tirantez cuando entra
hay que resolverlo cuanto antes. Claro, puede ser grave.
Hay que resolverlo cuanto antes. A mí, si me dicen, yo en la rana no tengo todavía una posición tomada. Sí, no me ha gustado el tema de los paros. Pero también siempre fui defensor de la tecnología, ¿no? Y quizás tengo allegados que usan la plataforma, aunque sea ilegal en la ciudad, la usan, es un problema de ellos, no es mío, y me dicen que la verdad que les están haciendo un mango más que les sirve muchísimo. Entonces, bueno, viste, están los pros y los contras. La verdad, hay que sentarse realmente a pensar qué ciudad queremos, ¿no? Porque si seguimos así, con una ciudad que no tiene taxis, si no tiene remises, la verdad que... es un problema, sobre todo con la cantidad de turistas que han venido a la ciudad, por lo menos en enero, ¿no? Entonces...
sí, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que el marplatense siente bronca porque el problema lo tuvimos en el invierno también. Entonces, a mí todo bien con el turista, lo banco, que tiene un drama, pero yo como usuario tuve un invierno que la pasé mal porque terminé bajándome la aplicación para poder llegar a mi casa. O sea, no me queda otra.
No te queda otra.
Entonces,
en definitiva, por eso digo, me parece que el taxista no se está dando cuenta que está obligando al vecino a bajarse la aplicación para volver a su casa.
Porque tampoco mejoran el servicio, porque vos me decís, bueno, me das la calidad la misma, ¿no? Ya la noche considero un tarifa especial. La verdad que es un tema complejo y también los entiendo cuando dicen y ahí no tenemos seguridad porque no hay un patrullero dando vueltas, son cosas que hay que coordinar también. Y bueno, el último temita que queríamos tratar, porque también en la nota que diste para el amigo Haskiliov, ya que lo nombramos porque lo leímos ahí al ruso, hablabas un poquito de, bueno, estabas con ganas de renovar tu banca en el Consejo y usaste una palabra que a mí, yo te voy a decir la verdad, acá somos peronistas y en algunos casos kirchneristas porque a alguien le gustó poner ese nombre, pero somos peronistas en definitiva, y cuando vos dijiste me voy a tratar de juntar con peronistas que no sean kirchneristas, yo me quedé pensando qué parte del kirchnerismo, porque no sé, no te pregunto, pero me imagino que a favor del matrimonio igualitario estarías, de las moratorias jubilatorias que se han ido dando estarías a favor, no sé, del crecimiento.
Yo no creo ahí que sea un tema de ideología ni de proyectos propiamente dicho, ¿no? Me parece que tiene que ver con otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuando digo peronismo, nosotros hablamos y estamos en contacto con el peronismo no kirchnerista, que todos sabemos cuáles son, por ejemplo, Urtubey, por ejemplo, Camaño, por ejemplo, no sé, se me ocurren un montón de...
Ah, vos hablabas a nivel nacional, no hablabas a nivel local.
Correcto, a nivel nacional hablo.
Ah, perfecto.
Hay que hablar a nivel nacional primero, para después decantar a nivel local, ¿no? Porque, por supuesto, que a nivel nacional todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, entonces creo que las charlas hay que tenerlas de ese lado primero, ¿no?
Bien.
Y con respecto a lo local, si querés que vayamos a lo local, realmente nosotros no tenemos diálogo con lo que sería el PJ mapatense, pongámoslo.
Sí.
¿No es cierto? Con quienes son los referentes hoy del PJ mapatense no tenemos diálogo, por supuesto. Con lo cual nosotros hicimos nuestra agrupación vecinal, que ya está, pero ya está para poder, digamos, si queremos jugar en esas elecciones, podemos jugar.
Claro.
Con lo cual estamos abiertos a escuchar propuestas, a escuchar candidatos, ¿no es cierto?, a intendente, o mismo también al intendente Guillermo Montenegro, con el cual hoy tenemos un canal de diálogo, si se quiere, ¿no es cierto? Pero realmente lo que nosotros buscamos es seguir creciendo políticamente, y sobre todo con esta agrupación nueva, que debería ser una opción diferente también a esta grieta que se ha formado, ¿no?
Claro, bueno, pues yo entiendo que al decir peronistas no kirchneristas también está formando parte del discurso de la grieta, y me parece que, como digo, lo que hay que discutir son las políticas públicas. Te puede gustar más o menos una u otra, porque si no, ¿qué pasa? Terminamos discutiendo sobre eslóganes, y me parece que ahí la política es, no va por ahí. Ahora te entiendo un poquito mejor cuando vos decís esa línea del medio, que hubo una reunión, entiendo yo, entre Schiaretti y aparentemente daría el salto Manes también, porque tiró bomba para todos lados, así que hay que ver cómo se da. Lo que pasa es que lamentablemente estamos en una situación donde la grieta ha hecho que los caminos del medio terminen
disolviéndose
antes de llegar.
Disolviéndose, sí, seguro.
Claro.
Muchas veces es difícil también, cuando vos planteas políticas públicas, decís, con algunos espacios, es difícil encontrar el hueco para que te dejen participar, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás yo hablaba también de ir a hablar, o que estamos hablando a nivel nacional, para después sentarnos a nivel local, ¿no es cierto?
Bien, bien. Bueno, ahí pasaba entonces, Nico, gracias por el tiempito. Siempre nos queda corto la charla, pero algún día vendremos al piso y lo haremos un poquito más.
¿Te parece?
Cuando quieran, dale.
Listo, dale. Ahí pasaba entonces el concejal Nicolás Lauría por Todo Pasa. Volvemos con el bloque de Charlie, que tenemos que llegar así corriendo. Dale, llévatelo.
Macri, Melconian, Prat-Gay, Caputo, Duhovne, Vidal, Arroyo, Aranguren, Bullrich. Hasta estos pasaron. Todo pasa. Los viernes de 20 a 21 por la 88.7 Radio Comunitaria de la Azotea.